El Camerino, en Onda Madrid.
Muy buenas, a esta hora que comienza a levantarse el telón del lunes, aquí en Onda Madrid hablamos de teatro.
Y de sus gentes, actores que investigan crímenes y que son capaces de meterse en la piel de más de 30 personajes en una hora y media de función.
Soy cronista de sucesos, sucesos extraños, increíbles, inauditos.
Uno lleva un cuchillo, el otro tiene un hacha, ¡me van a descuartizar!
Cerró los puños y se lanzó con toda su rabia contra la muerte.
Juan Gamba y su crónica de sucesos en el Teatro Lara.
Gentes también del mundo del espectáculo que nos harán trasnochar los viernes y los sábados.
Es como estar en Chinatown y ni yo sé lo que puede pasar. Pero hay una calidad que es ir al teatro, pero por la noche, bu, 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 ¿sabes?
La China Patino, maestra de ceremonias en Uñas Chun-Li, en la calle Hilarión Eslava 38, un lugar clandestino que nos brinda la oportunidad de viajar a Asia sin salir de Madrid. Propuestas artísticas, karaoke e incluso nos podemos hacer la manicura.
Actores que celebran 10 años encima de los escenarios y a los que vamos a dar la enhorabuena en este programa.
De momento ya les hemos iluminado el camino de baldosas amarillas para que lleguen hasta aquí, hasta el camerino. Lo suyo es hacer teatro familiar, es la compañía Mundi Artistas y recuperan dos de sus clásicos en el Teatro Maravillas a partir del 12 de octubre.
Y actores que se quitan la máscara.
Y deciden centrarse en su carrera musical después de haber llenado teatros en Londres, Madrid o Buenos Aires.
Es el caso de Jerónimo Rauch, que tiene discos. Se titula Porque yo te amo. Y como no podía ser de otra manera, porque lleva en su ADN las tablas de un escenario, lo va a presentar en directo en los teatros del canal el 17 de este mes. Sí, porque ya a esta hora es 1 de octubre.
1 de octubre, un mes de grandes estrenos. Mira, apunta Belén Almunacir.
Apunto Sergio Martín Romo.
Apunta también Raúl Moles. Apunta que este miércoles llega uno de los musicales más esperados.
Hola a todos, soy Yolanda Pérez, directora general de Stage Entertainment. Os esperamos a todos a partir del 3 de octubre en el Teatro Coliseum en Gran Vía para que veáis Anastasia. Un saludo para todos los oyentes del Camerino.
Una hora de radio por delante y ¿sí? Os proponemos este viaje, viaje teatral y viaje sin salir de Madrid, porque tenemos que empezar a acostumbrarnos que en Hilarión Eslava, en el número 38, ¿sí? Está toda Asia.
Sí, sí, enterita. Los rascacielos de Hong Kong, los callejones de Tokio, los mercados de Seúl, las avenidas de Pyongyang o los karaokes de Corea.
Nos colamos en Uñas Chun-Li, un nuevo club clandestino que abre sus puertas, hay que tomar nota, viernes y sábados de 11:30 de la noche a 5:30 de la madrugada.
Lo cual quiere decir que a la hora de este domingo es como un lugar extraño, un lugar fantasma, un lugar en el que eso sí...
Se oye el silencio hasta ahora, este domingo.
Yo creo que nos está esperando todavía su maestra de ceremonias, la China Patino. Muy buenas noches.
Buenas noches. Ni hao.
Ni hao.
Ni hao. Oye, me imagino que ahora un poquito de tranquilidad después del fin de semana intenso, casi sí que se agradece, ¿no?
Sí, llevamos 2 semanas intensas con el preestreno y el estreno, pero muy a gusto.
Una duda que tengo yo fundamental, ver, porque tengo las uñas un poco extrañas. Se me ha quedado a mí el esmalte un poco de aquella manera.
Un poco descuidadas.
Hombre, tampoco te pases. Vamos a intentar que no se ve mucho, que digamos que solamente se me han descascarillado un poquito. Yo cuando voy a Uñas Chun-Li, además de disfrutar de muchos espectáculos, ¿de verdad que me puedo hacer la manicura?
Sí. Tú entras y hay un puestecito de manicura. Tú puedes hacer manicura y uñas de gel, todo lo que quieras.
Después y así como con dibujos.
Pasas la puerta. Sí, hay unas así como de neón, muy bonitas.
Ah, pues me voy a pedir yo esas, que en la oscuridad van a quedar muy bien.
¿Cómo es el acceso a Uñas Chun-Li? Es decir, tenemos que llamar a la puerta, dejarnos llevar, ¿cómo
bueno,
es un poquito el mecanismo?
Es espectacular. Por mucho que diga, tendréis que ir, ¿vale? Pero bueno, a ver, tú llegas a la taquilla y hay unas chicas que te hacen las uñas si quieres. Y hay un como unas cortinas de plástico, de estas que caen.
Sí.
Con un gatito de los de la buena suerte.
El bracito,
ah,
¿no?
Uh-huh.
Sí. Y entras y hay un pasillo ya todo de neón, con un diseño espectacular. Todo lo que es el espacio y la sala está creada para el espectáculo y eso es maravilloso.
¿Qué tipo de espectáculo se va a encontrar el madrileño que se atreva, ¿no?, a adentrarse en vuestro universo?
Pues un contexto muy loco. Música, performance, danza, playbacks, acrobacia y sobre todo ganas de pasarlo bien, que son las que tenemos todos allí.
Porque hay karaoke. Este
también
es un momento importante en el que aquellos que puedan llevar un artista dentro de sí mismos a lo mejor pueden intentar hacer sus pinitos. Duda que yo tengo, karaoke, a pesar de que tenemos ahí todo Asia y el karaoke es muy típico de Corea, digo yo que podremos cantar en español.
Sí, la verdad es que como estoy haciendo de todo abajo yo, porque están arriba los karaokes, todavía no me he pasado a ver qué se cuece.
Ah.
Pero normalmente en todos los karaokes, incluso yo cuando una vez que estuve en Japón,
¿sí?,
ahí tienes un repertorio de todas las canciones imaginables.
Hasta las que no sabes ni que existían están ahí.
Sí, y bueno, de todos los éxitos de ayer, de hoy, de siempre.
Vamos visualizando. Bien, arriba, sí, el karaoke, por ejemplo, abajo la China Patino. ¿Qué haces tú abajo?
Pues soy como la diva esquizofrénica del lugar.
Me encanta, vale, la definición.
Sí, hacemos unos números y la idea es que vaya variando el espectáculo y se vaya ampliando, incluyendo pues canciones mías, de las cosas nuevas que estoy haciendo. Uh-huh. Y bueno, yo estoy encantada por trabajar con un elenco de bailarines, trabajar con coreógrafos, o sea, como con un grupo de gente, de todos para el trabajo, ¿no?
Ajá.
Mucha gente involucrada, con mucho talento y como es como un teatro, es como ir al teatro, pero
sí,
te puedes tomar una copa.
Uh-huh. ¿Qué decías tú? Todas las coreografías, hombre, toda la danza que nos podemos encontrar, es que al frente también tenemos
aquí, ¿eh?,
al Premio Nacional de Danza, Chevi Muradai.
Exactamente, que fue mi profe 10 años de contemporáneo y
sí,
ha sido un reencuentro precioso.
Oye, para ti, que llevas también en esto la tira, ¿qué,
sí,
qué supone profesionalmente haberte metido en esta aventura?
Pues sobre todo las ganas.
Sí.
Sí, sí, porque más o menos llevo 15 años en la música, uh-huh, pero yo estudié arte dramático en Cristina Rota, entonces sí que yo he cogido ese lado del performance y lo he puesto en el escenario con Cycle o con mis canciones.
Sí.
Pero lo que te digo, estar aquí como tantos focos, o sea, como estar en el teatro, ¿sabes? O sea, todo para nosotros, ¿no? Que no es interpretarse a uno mismo, es salirse de uno mismo y hacer este personaje que cada día lo estoy probando y yo estoy encantada.
¿Qué vas descubriendo cada día del personaje?
Pues es que no quiero desvelar.
No, pues entonces nada,
pero
nada.
El
factor sorpresa es muy importante en este tipo
a
de
ver,
club.
Con diva esquizofrénica ya una pista grande nos has dado.
Sí, sí, por ahí, ya, solo decir eso.
Vale.
Ya,
¿Y camerino tienes ahí?
Sí, tenemos un camerino gigante.
¿Para todos?
Para todos, pero es que es gigante y tenemos maquilladores y gente de vestuario, regidor, es lo que te digo, que es como un teatro.
Pues nos llamamos el camerino.
Ay,
y claro,
verdad,
esto implica que nos gusta mucho cotillear como son los camerinos. Entonces, es verdad que siempre hemos entrado en camerinos pequeñitos.
Este es el más grande que hemos
claro,
visitado desde que empezamos, ¿eh?
Y nos ha llamado la atención esto de que sea muy grande, muy grande, muy grande. Cuéntanos cómo es y qué hay dentro. Y cómo sabéis, por decirlo de alguna manera, cuál es mi botella de agua, por decirlo así finamente.
Bueno, la botella de agua se la lleva cada uno, eso es verdad.
Ajá.
Pero, por ejemplo, tenemos lavadora y secadora.
Qué bueno.
Entonces, como sudamos tanto, lo damos todo, pues todas las noches se pone a lavar la ropa y al día siguiente está otra vez limpita y sequita, sin sudor y todo eso.
¿Oliendo a suavizante?
Sí.
que evoca a tierras asiáticas, a que huele, qué sé yo, a jazmín, a
esto es rizar el rizo ya.
Es que yo me dejo llevar mucho por mi vena, no sé cómo decirlo, cualquiera sabe, no voy a buscar la definición exacta.
A mí también me gusta mucho todo lo oriental, siempre me ha gustado.
Lo cual quiere decir que es, diríamos, tu trabajo ideal.
Pues sí, es que ha sido todo rodado.
Estás como
aparte, que hay, os puedo contar una anécdota muy, muy, muy guay. Y es que me llamó Iñaki Fernández, el de pues, productor de Let's Go, que es la empresa que lleva Chulí y Medias Puri, que son los mismos.
Sí.
Pues fueron los creadores de The Hole y ahora están con Familia Adams y Jovencito Frankenstein. No, es esta, son esa productora.
Sí.
Entonces me llamaron, oye, mira, la China, podrías, nos gustaría que estuvieras con nosotros, ya que va a ser sobre China y todo esto. Y yo, sí, 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 por supuesto, me encantaría. Y entonces le dije, mira, hay una vecina mía abajo, en la tiendita de abajo,
¿sí?,
que cada vez que voy a comprar está cantando por audios en chino, porque ella es china, mi vecina.
Sí, sí.
Súper bonito, ¿vale?
Ajá.
Y entonces, pues ya está. María, que se llama,
ajá,
que se ha ido ahora de gira a China, porque es que es cantante en China.
Ah, vale. Ajá.
Va a venir a Uñacholdi y va a estar con nosotros en Uñacholdi.
¿Como artista invitada?
Sí.
¡Qué gracioso! Va a estar
casi todas las noches.
¡Qué bueno!
Aquí a un mes.
¡Qué
sí,
bueno!
Pues
es una mujer que es como un osito panda, la amo. Como mi madre.
Es achuchable.
Mi madre adoptiva, de repente.
La verdad es que nos están entrando unas ganas tremendas de que sea ya viernes.
Vamos, me da una rabia de que sea domingo.
No pasa nada, el viernes
el domingo,
está a la
vuelta
de la
esquina. El domingo, qué gris el domingo.
¿Estáis en Madrid vosotros?
Sí.
Claro.
Pues venga, por favor.
El viernes que viene ahí estamos, ¿sabes?
O el sábado. Es que el viernes acabamos ya un poco así, de aquella manera. Yo creo que mejor el sábado. Sergio, que hay que aguantar de 11:30 de la noche a 5:30 de la madrugada. Yo casi que prefiero el sábado.
Bueno, o los dos días. Da igual, si uno puede, mira, se divierte, entra y sale y ya está.
¿Que nos manchamos? Buscamos
la
a
lavadora.
La China Patino, le decimos, anda, déjanos un...
Ponnos una en corto. Que de prendas no delicadas, así que ya está.
Calle Hilarión Eslava, número 38, Uñas Chun-Li, ese nuevo club clandestino, podríamos decir, que encontramos en nuestra ciudad de Madrid y que desde luego nos ha parecido un lugar mágico en el que descubrir Asia de una manera diferente, y lo dicho, sin necesidad de salir de nuestra ciudad. La China, mil gracias.
Disfrútalo mucho.
A vosotros, os espero allí, ¿vale?
Un besazo.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Hey.
No sé tu nombre.
Bastian.
Bastian.
Ya puedo ver que me hizo así. Y comprender que bello es invisible.
Ya puedo ver,
sí,
que hay dentro de ti. Dejar caer el miedo, que se vaya.
Forma de decir.
¡Qué bonito! Que me gusta a mí esto.
Qué
que
bien
estamos
suena
escuchando.
Hasta
suena
la hora de la noche.
Una auténtica delicia. Y lo es más cuando además descubrimos que nuestros siguientes invitados forman parte de una compañía que está celebrando ya 10 años, que se dice pronto, encima de los escenarios. A ellos, desde luego, que sí, que les queremos dar la enhorabuena también en este camerino.
Porque les hemos iluminado el camino con baldosas amarillas para que lleguen hasta aquí, hasta Onda Madrid, la ciudad de la imagen, programa El Camerino. Te acompañamos la noche del domingo al lunes. Lo suyo es hacer teatro familiar, es la compañía Mundi Artista, y recuperan dos de sus clásicos en el Teatro Maravillas a partir del 12 de octubre, pues eso, pues para celebrar que llevan 10 años allí acompañando a muchos espectadores.
Una pista la hemos dado con el Camino de Baldosas Amarillas. Uh-huh. Voy a dar la pista del siguiente espectáculo que también van a reestrenar. Tengo una rosa, tengo una flor.
¿Cuántos pétalos tiene?
Exacto, a la que se le van cayendo los pétalos y que tengo metida en una urna.
Bueno, pues no vamos a
desvelar más.
Contar pétalos, vamos a contar si tenemos las 10 velas preparadas y vamos a ver cómo tiene las orejas dispuestas para que le demos algún que otro tirón de felicitación. Javier de Pascual, director de la compañía Mundi Artistas, que, como digo, esta temporada celebran sus 10 años en activo. Javier, muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros celebrando esta década de vida.
Hombre, ¿cómo era Javier o qué hacía Javier de Pascual hace justo 10 años?
Pues yo hace 10 años tenía 20, o sea que imagínate lo importante que ha sido para mí la evolución de esta compañía, porque ha sido prácticamente mi crecimiento profesional y personal a tantos niveles que no da ni para 10 programas, la verdad.
Es prácticamente tu vida, diríamos.
Con 20 años ya tenías claro que te querías dedicar a esto a full, ¿no?
Bueno, o sea, la verdad es que somos una compañía familiar que fundó mi padre Vicente Pascual en 2009. Y yo por aquel entonces era periodista de videojuegos, era periodista especializado, y quería dedicarme al cine. Pero de esto que mi padre dijo, échanos un cable, lo típico, que te meten en el vortex del trabajo familiar. Y al poco de empezar a ensayar ya estaba enamoradísimo del teatro como medio, como posibilidad de narración. Y el teatro familiar en concreto, porque me fascina encontrar el punto entre que padres e hijos disfruten de una experiencia compartida y disfruten por igual de un espectáculo, ¿no? Que es un poco lo que nos gusta, modernizar clásicos para que todas las generaciones los disfruten por igual, da igual la edad que tengan. Ajá.
¿Y cuál fue el primer cable que echaste, Javier?
Pues yo llevaba cafés, como tenía que ser, ¿sabes? No privilegios ninguno, no. De hecho, fueron unos años muy, muy duros los primeros en los que tuve que aprender pues prácticamente todos los departamentos. Yo de repente me metía a trabajar con el técnico de luces, de repente echaba un cable al técnico de sonido, de repente hacía cosas de producción, hacía ayudantía de dirección si hacía falta, y poco a poco, pues conforme te vas enterando de la película, vas adquiriendo un poco más de responsabilidad y así hasta que bueno, empecé a llevar proyectos yo por mi cuenta, y de ahí 10 años.
Ay, Javier, que no te sirvió de nada ser el hijo del jefe.
No. Claro que me sirvió. O sea, es innegable que las conexiones sirven y la conexión familiar ayuda, pero hay que
currárselo.
Hay que currárselo y hay que sobre todo ser agradecido de tener una oportunidad como la que tuve yo y aprovecharla y dejarse, en algunos casos me he dejado la vida y la salud en ello, pero no me arrepiento lo más mínimo, la verdad.
Oye, a lo mejor nos fallan los datos, no lo sabemos, pero lo de 10 años lo tenemos claro, es además fácil, ¿no?, diríamos, uh-huh, de
aniversario
contar.
Aniversario redondo.
Aniversario uh-huh redonda, pero podrían ser como unas 5.000 funciones por toda España.
Sí, y eso contando los espectáculos que son producidos por nosotros. Nosotros también hemos hecho trabajos para parques como Parque Warner, para clientes privados. O sea, como que tenemos también una campaña escolar que hemos hecho ya más de 50 espectáculos durante 8 años. O sea, como que esos son los números tirando a lo bajo incluso. Así que hemos tenido mucho recorrido y hemos tocado todos los palos prácticamente.
Y ahora, segunda temporada del éxito de Bella y Bestia, el musical. Escuchábamos parte de la música que podemos escuchar en el Teatro Maravillas a partir del 12 de octubre. Y además, versión ampliada y mejorada del Mago de Oz, ¿no? Es la propuesta de celebración, Javier.
Eso es. Hemos pasado el testigo para que Zalo Calero, que es una de las personas que nos llevan acompañando desde el primer día, de su propuesta de dirección escénica y de su propuesta visual del espectáculo, y la verdad estoy muy orgulloso de haberle visto crecer hasta convertirse en un director con todas las letras y trabajar en mejorar nuestro buque insignia. Yo creo que a todo el mundo que haya disfrutado del Mago de Oz durante estos 10 años le va a encantar la mejora, y a los que lo vean por primera vez, pues obviamente, pues bueno, el espectáculo está muy avalado por el amor del público que nos ha mantenido. Básicamente ese espectáculo nos ha mantenido en los años de crisis, con lo cual en ese sentido tenemos bastante seguridad en poder decir que a quien no lo conozca le va a encantar.
Oye, yo no sé si se puede decir qué es esto del mejorado, o sea, si nos puedes dar un, qué sé yo, un algo para saber hacia dónde tirar, porque es verdad que la versión del Mago de Oz era ya muy bonita y tenía ya sus pequeños guiños diferentes.
Sí, nosotros quizás hemos, nosotros, claro, mi identidad como digamos como director siempre ha ido muy relacionada con audiovisual, porque yo, como decía, venía del cine, pero conforme han pasado los años me he ido más a apostar por lo escénico, porque el niño trabaje su imaginación, por sugerir en lugar de mostrar literalmente. Entonces, la escenografía, que antes era muy apoyada en las proyecciones, ahora está ahora es física, es una escenografía física en la cual el niño va a imaginar muchos de los elementos del cuento, los va a ver haciendo un esfuerzo que él mismo no va a saber qué es lo que está haciendo, y lo que queremos hacer es un poco trabajar la teatralidad, ¿no?, de la propuesta. Queremos hacerla mucho más visualmente atractiva, más tridimensional, más darle un cuerpo escénico que creemos hasta hoy no tenía. Y lo hacemos con una escenografía minimalista, como hemos hecho con Bella y Bestia, que básicamente con una mesa y dos sillas hemos dibujado todo el castillo de la bestia y toda la magia que tiene el cuento. Y queríamos hacer algo así con el Mago de Oz, para añadirle pues es un componente más de espectacularidad y de propuesta visual, que creemos se complementa perfecto con la caracterización, el vestuario y los personajes, que son todos ya, pues bueno, la verdad que en el teatro madrileño pues hemos podido mantenernos, ya te digo, desde 2009 con este espectáculo, que solamente descansamos el año pasado en estos 10 años.
Y el siguiente reto, Javier de Pascual, como compañía, pues, como reto, como persona, gente del teatro que eres.
Pues fíjate, ahora estoy me gustaría mucho empezar a acercarme más al público adolescente, o sea, al público familiar, que son papás con niños.
¿Sí? Le tenemos perdido, porque hay un teatro familiar y luego ya está el teatro convencional, por decirlo de alguna manera, ¿no?
El de adulto.
El de adulto, pero sí que hay una franja de gente que se nos pierde en medio de porque no encuentra un espectáculo apropiado para ellos.
Exacto, nosotros queremos, empezamos a tantear ese público haciendo un espectáculo que se llama El Más Fuerte, que es el primer musical hip hop a lo Hamilton. Conocéis Hamilton, entiendo, que es el gran boom de Broadway, que es un espectáculo totalmente rapeado, que va sobre el tesorero de Estados Unidos. Y con ese, recogiendo el testigo de ese espectáculo, hicimos El Más Fuerte, que es un musical hip hop contra el bullying. Y está muy pensado para el público adolescente, usando música urbana y trabajando muchísimo la seriedad de la propuesta a través de la poesía y de la rítmica y de la música. Y creemos que hay un filón ahí maravilloso. Creemos que el trap, el hip hop, la música urbana tiene muchísimo hueco dentro del teatro, y creemos que los adolescentes simplemente no saben que se les puede hablar en su idioma y se les tiene, como tú dices, un poco olvidados. Entonces, yo personalmente me siento muy identificado, yo tengo un poquito de emo adolescente en mí, entonces tengo bastante afinidad con ellos, y creo que podemos empezar una nueva línea de espectáculos que se dirijan a ese público y que retomemos las ganas de querer llevar a las nuevas generaciones al teatro, que creo que más allá de propuestas clásicas, que el teatro clásico tiene su propia compañía, y luego está la joven compañía del hashtag, que están intentando acercarse a ellos, creemos que faltan más propuestas y sabemos por dónde tirar, o sea, por lo menos tenemos muchas ideas al respecto.
Bueno, pues irán desarrollando esas ideas, la realidad ahora en el Teatro Maravillas, Javier, a partir del día 12, ¿cómo son las funciones y eso?
Pues mira, desde el 12 de octubre, todos los domingos a las 12:30 tenemos el Mago de Oz, para que el público familiar lo disfrute, y luego nos hemos dado cuenta también de que a Bella y Bestia por la tarde a las 4:30 es muy buen horario para que gente, incluso de mi quinta, que yo tengo 20 años, gente que ha disfrutado con la película o que ha disfrutado con otras versiones en su día, que quiere verla, lo hemos puesto a las 4:30 porque es un formato maravilloso para que gente de todas las edades se acerquen a verlo, y nos ha sorprendido mucho que ha crecido la edad de nuestro público con Bella y Bestia, y ver a grupos de gente que no van con sus hijos ni nada, sino que simplemente les gusta el cuento y quieren verlo, se han acercado a vernos y les ha gustado, o sea que por eso lo hemos pensado así, y eso es 12:30 Mago de Oz, 4:30 Bella y Bestia.
Pues nos lo apuntamos.
Claro.
¿Alguna recomendación de videojuego que esté bien?
Pues ahora mismo tengo muchísimas ganas de probar el videojuego de Spider-Man de la PlayStation 4, que tiene muy buena pinta, y ahora estoy esperando a Red Dead Redemption 2, que es juego de mundo abierto ambientado en el oeste. La primera parte es una obra maestra y los de Rockstar lo hacen de maravilla, o sea que si podéis jugar a esos, maravilloso.
A ver, yo te digo una cosa, me quedé en el Comecocos y en el Tetris, para que te hagas una idea de mi nivel. Los juegos de ahora es que me marean, que es que me mareo, que da muchas vueltas.
Belén, vete a ver Bella y Bestia y el Mago.
Ahí sí, ¿ves? Bella y Bestia, porque además me parece la hora ideal. Estoy con Javier, quedas a comer y después de la comida de sobremesa te vas al Teatro Maravillas a disfrutar de Bella y Bestia. ¿Qué os gusta más? Lo de dejar la comida para después es pues el Mago de Oz, que claro. Esta es a las 12:30.
Javier de Pascual, muchas gracias y reparte mucho cariño. Entre toda la compañía, ¿de acuerdo?
A seguir cumpliendo
muchísimas
años.
Gracias. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Molero y bueno, he pasado por muchas etapas en mi vida y muchos camerinos, pero ahora estoy en el punto de que me tomo un té verde y me sienta muy bien. Y también tengo por allí siempre un cuaderno para dibujar en los tiempos muertos. En fin, y poco más, porque si ves aquello parece un solar, no tengo prácticamente nada. Y podéis venir a verme al Teatro Cofidis en la tercera temporada del Test, con Luis Merlo, Maru Valdivielso y Marina San José y un servidor, Antonio Molero. Hasta siempre.
Así es el camerino de Antonio Molero y nosotros nos preguntamos a esta hora del domingo cómo será el camerino de un investigador.
Sí.
Que a la vez...
¿Qué?
Pues es este investigador se convierte en 30 personajes.
Sí. Entre
los que encontramos además a diferentes asesinos.
A ver, luego nos metemos poco a poco en esta obra, conocemos un poco más a este cronista de sucesos, pero teniendo en cuenta lo que acabas de decir, yo quiero saludar como el que dice ya a Juan Gamba, porque sí, la China Patino nos ha dicho que tienen un camerino inmenso para todos, con lavadora, teniendo en cuenta que Juan Gamba se mete en la piel de 30 personajes, no sé el camerino tan grande que tendrá.
Tendrá secadora.
No lo sé.
Cuando se trata gente.
Juan Gamba, muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Pero vamos a ver cómo es tu camerino para tener ahí cosa de 30 personajes. ¿O esto es una cosa más interna?
Bueno, mira, en realidad mi camerino funciona como una celda de una cárcel. Ya sabes que los que están presos en un espacio muy pequeño al final hacen mucho ejercicio para encontrarse bien. Pues eso es lo que yo hago. Yo hago flexiones y me estiro en 2 metros cuadrados.
Ahí, llevando bien la respiración, ¿no, Juan?
Efectivamente.
Estás en forma. Eso está bien, porque lo dicho, te tienes que meter en la piel de 30 personajes. Cronista de sucesos en el Teatro Lara, los miércoles a las 10:15 de la noche, como decimos, en ese Teatro Lara.
30 personajes, 30 personajes, ¿no? 7 casos,
¿sí?
De esta crónica negra, y que es toda una invitación a pasear por callejuelas a medio iluminar, o por deslumbrantes, ¿no?, hoteles a plena luz del día.
Poco más menos. Es un ambiente sugerente. Fíjate tú por dónde, Juan, el que nos propones en este espectáculo.
Sí, yo quiero... Mi intención es un poco llevar al espectador a ese ambiente de las películas de cine negro, los años 40, con jazz, donde los hombres siempre vestían de traje y sombrero. Aunque luego las historias nos, como habéis comentado, nos llevan a muchos sitios, nos llevan a una playa, nos llevan a un hotel de lujo, y intento un poco que el público viaje conmigo a todos estos espacios donde ocurrieron sucesos de diversa índole, ¿no?
¿A ti cómo te vemos en escena? Vestido, me refiero, Juan.
Pues como te decía, voy con un traje, digamos traje, tirantes, sombrero, luego me quito la chaqueta y el sombrero para tener más movilidad. Y digamos que es una puesta en escena austera. Llevo una mesita con un teléfono antiguo, un perchero donde queda el sombrero y la chaqueta. Ajá. Y todos estos espacios que os comento los creo con las historias que cuento y también con la ayuda de una iluminación estupenda. que hemos diseñado este proceso para el espectáculo.
Hablábamos antes, Juan, con Javier de Pascual, director de la compañía Mundi Artistas, que están celebrando 10 años sobre los escenarios, y nos contaba sus comienzos, ¿no?, en el mundo del teatro. Y él llega de una compañía familiar, sobre uh-huh. todo a su padre, que le dijo: tienes que echar una mano, Javier, en esto del teatro, hay que echar un cable y te tienes que dedicar a este mundo. En este caso, Juan, en este montaje, en este cronista de sucesos, tú has contado también con este toque familiar, ¿no? Has estado ahí mano a mano con tu padre.
Efectivamente. Yo hacía tiempo que quería contar historias de intriga, historias de misterio, y en un momento dado conseguí reunir un buen número de historias que me gustaban, de autores conocidos o no tan conocidos, como Roald Dahl, o mi propio padre, Andrés Berlanga, que tiene un libro que se llama Sucesos, y que son una manera literaria de contar sucesos que de verdad ocurrieron en España. Entonces, cuando ya tuve todo el repertorio, mi padre, que era periodista y que los 7 primeros años de la profesión fue cronista de sucesos en la agencia Logos y en el diario Ya, mano a mano elaboramos este guión que da un poco forma y hilo conductor a todo este monólogo, y que son las anécdotas de los cronistas de suceso de los años 60, cuando se trabajaba a pie de calle, donde el cronista era una pieza fundamental en la investigación, porque muchas veces el vecino que había visto algo se lo contaba a un periodista, pero no se atrevía a contárselo a la policía, porque eran años en que a la policía se le tenía miedo. Entonces, todas esas anécdotas de esa forma de trabajar casi artesana, un tipo de periodismo que hoy en día, con todos los móviles y el mundo digital, ha desaparecido por completo.
Y precariedad en las redacciones también.
Efectivamente. Pero sobre todo habla de esta cosa, bueno, es esta manera de trabajar tan artesana. Y por otro lado también, donde el cronista de sucesos era el que mejor escribía. En los periódicos se les tenía en muy alta estima, porque precisamente tenían que enfrentarse a verdaderos horrores y eran capaces de contar cosas desagradables con un toque de ironía, con una finura, sin ser ni chabacano, ni morboso, ni escabroso. Y bueno, eso es lo que me gustaba a mí, porque en definitiva este es un espectáculo donde la literatura y el buen uso del lenguaje está presente de principio a fin.
Y es que es verdad, ¿no?, que en el fondo, al final, nos gustan. Queda extraño decir nos gustan, pero es verdad que nos atraen, ¿no?, por decirlo de otra manera, todos los temas que tienen que ver precisamente con esos sucesos que pueden ser escabrosos.
Claro, lo truculento, porque sí, estaba bien contado, nos lo han masticado, como, ¿sí?, como quien se dice, ¿no? El arte de escribirlo, y era, no, Juan, una delicia leerlo, porque uno estaba leyendo literatura, teniendo en cuenta que, claro, que eso había pasado en la realidad y podía ser escabroso, ¿no? Pero
efectivamente. Además, es que yo creo que, o sea, es un género, y además últimamente, que está muy presente en la ficción, ¿no? En la ficción televisiva, sobre todo, la cantidad de series que giran alrededor de ese mundillo. Pero a mí me gusta, en este espectáculo está puesto un poco el foco desplazado. En vez de en la muerte o en el asesinato, está más en el porqué y en las pasiones humanas, que en definitiva es lo que siempre ha sido el motor de todas las grandes historias, ¿no?
A ver si al final nos vamos a poner en la piel de también los que estamos sentados.
Bueno, me ha escrito una persona en Facebook que no conozco, y me decía: pues me he dado cuenta después del espectáculo que cualquiera somos capaces de asesinar. Digo, bueno, se me está yendo de las manos, ¿no?
Estaba yo pensando lo mismo, Juan. Digo, no, a ver si la vamos a liar.
No era mi intención. No, pero yo creo que precisamente se trata de otra cosa. Se trata, bueno, de darnos cuenta de que efectivamente eso existe, y también además un poco decir, oye, que es que esto ocurre, no es ficción, ocurre realmente estos horrores, porque a veces da la sensación que hoy en día se confunde la ficción con el telediario, ¿no? Se trata de una manera tan despreocupada y tan... Se habla de un asesinato y seguidamente la misma persona te está vendiendo la pasta de dientes, que de repente se frivoliza mucho, ¿no? Y bueno, es algo de lo que yo he intentado huir, por lo menos.
Juan Gamba, un todoterreno en esto del mundo del espectáculo. ¿Qué te ha permitido esta función, este cronista de sucesos, a ti para desarrollarte? ¿En qué faceta?
Pues digamos que para mí el mayor logro es llevar la narración oral, es decir, el contar historias con muy pocos medios, simplemente el hecho de contarte un cuento, aunque suena algo infantil, pero no lo es para nada, llevarlo a un teatro. Yo llevo muchos años contando historias para adultos, haciéndolo en espacios quizá más informales, en bibliotecas, en cafés teatro, en bares. Y en este espectáculo hemos hecho una labor, como te decía, de dramaturgia, para que sea un espectáculo de principio a fin, con una iluminación cuidadísima, con una puesta en escena donde en un teatro de repente es un espectáculo que se mantiene en pie absolutamente y que además entronca con esa tradición, pues, que de Darío Fo, aquí tenemos al Brujo, ¿no? Contadores de historias que simplemente con su cuerpo y la palabra, pues, nos llevan de viaje.
Solo me queda una duda.
A ver.
¿Y tu padre qué ha dicho?
Pues mi padre le encantó. Desgraciadamente hay una parte triste en toda esta historia y es que mi padre lo pudo ver preestrenado, pero falleció este año. Lo cual ha quedado como una especie de homenaje póstumo que en ningún momento es lo que
pretendía.
Lo que
estaba buscado.
Se pretendía ni estaba buscado, efectivamente. Y se habla mucho de la muerte. Incluso hay un cuento tradicional que habla precisamente de que no hay vida sin muerte, de lo importante que es en realidad comprender que es parte de la vida del ser humano a aceptarlo, pero la muerte de mi padre, digamos, no influyó. Y mi padre, cuando lo vio, la verdad es que le gustó muchísimo y estaba muy contento por esta cosa que te decía del tema un poco de cuidar en la palabra, cuidar el texto, y que en eso él me ayudó muchísimo con esta dramaturgia para que fuera realmente una propuesta muy teatral y muy... Eso, muy, muy, muy cuidada, en definitiva, porque a veces yo creo que se descuidan los textos, a veces cuando son producciones que nos utilizan grandes textos de teatro, de la literatura, a veces banalizamos el uso del lenguaje, y creo que precisamente los actores, los dramaturgos, lo que tenemos que hacer es utilizar un lenguaje elevado, porque es arte. Me ha quedado un poco gafapasta, pero es que sí, lo siento.
Te ha quedado, efectivamente.
Te ha quedado de esta charla de domingo por la noche que estamos manteniendo.
Salido del corazón.
Juan, los datos prácticos para que la gente no te pierda la pista.
Estaremos los miércoles a las 10:15 en el Teatro Lara, en la sala pequeña, en el off. Todos los miércoles a las 10:15 de octubre y dos más en noviembre. Cronista de sucesos, juangamba.net es mi página donde pueden ver este y otros espectáculos y consultar el calendario y, por supuesto, como ocurre con estas cosas, todas las redes sociales habidas y por haber, Twitter, Instagram, Facebook, donde vamos contando nuestros pasos.
Un besazo muy fuerte, Juan Gamba.
Hasta luego. Gracias. Adiós.
Estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía.
Para esta madrugada de domingo al lunes, para este camerino que, como sabemos decir, ¿no?, a esta hora ya se ha empezado, Belén, a levantar el telón del lunes.
Yo os voy a poner a todos en situación, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos. Si estamos en casa, ¿eh? Si estamos volviendo, bueno, cuidado.
Espera,
y estáis
espera.
En el coche, no, con los ojos abiertos.
Y los que están en casa escuchando la radio, Onda Madrid, que no cierren los ojos muy fuertes, a ver si van a quedarse sobaos. Es decir,
eso también es verdad.
Cerrad los ojos para relajaros.
Y para poneros en un momento, imaginaros que os llevan al teatro, ¿vale? Os invitan, pero no os dicen qué es lo que vais a ver,
Así, de cuenta. Sorpresa.
Sí, de sorpresa. Os dejáis llevar porque sabéis que es algo bueno, os lleva gente maja. Y decís, vamos a acudir a un espectáculo importante. Y de repente, pues entráis y os encontráis con un patio de butacas prácticamente vacío. Prácticamente desierto.
De gente, no hay nadie.
De gente, no hay nadie.
Vale. Te
y te buscan un lugar de honor. Vale.
Un palco
puede ser, sentadito.
No,
patio de butacas.
Fila,
todos estamos
fila,
en el patio de butacas.
Vale.
Al ratito aparecerán otras personas.
Sí.
Y las pondremos en otra fila de butacas.
Vale.
Pero sin estar juntos. Niños, personas mayores.
Respetando el espacio vital
hombres,
de cada uno.
Hombres, mujeres. Todos un poquito como diciendo, ¿qué es lo que va a suceder? Y entonces, de repente, en el escenario de ese teatro, que ya os digo yo que ese teatro está en Buenos Aires,
vale,
que ese teatro es Maipo, va a aparecer alguien, va a aparecer alguien que resulta que aparece también en este estudio de radio.
¿Ah, sí?
Jerónimo Rauch, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jerónimo?
Encantados, ¿qué es lo que pasa cuando de repente nosotros estamos sentaditos en esas butacas y apareces tú?
La verdad que fue una trama engañosa la que hicimos, porque yo 2 días antes estaba en Argentina y saqué una foto, publiqué una foto mía, adiós Argentina, nos vemos muy pronto, desde arriba del avión. Entonces la idea era que mis fans entendieran que ya me fui de Argentina y ellos iban a escuchar, se los invitó a ciertos seleccionados a escuchar por primera vez el single, que es este, el Te Quiero, que está sonando ahora. Y les dijeron que los iban a filmar porque querían grabar las reacciones para mandarme un video a mí, como de regalo. Lo que pasa es que en ese momento aparecía yo y les cantaba esta canción en directo a ellos. Y era un momento único. Hay unas reacciones muy bonitas de estos fans, de esta gente que son amigos ya, porque nos conocemos hace mucho y me van acompañando. Y yo cada vez que salgo al escenario los encuentro en el público y nos saludamos y ya me gritan en los momentos que suelen gritar. Es como una comunidad, ¿no? Y es muy bonito porque yo no quiero ser el típico cantante romántico que hace videoclips con una mujer y que se besan y que eso es demasiado cursi. Ya de por sí el disco...
Y ochentero.
Sí, muy ochentero. Entonces dije, ¿por qué no hacemos le decimos te quiero a mis fans? Y fue algo muy, muy mágico.
Jerónimo Rauch ha venido hasta este estudio de radio, hizo ese guiño tan bonito a sus fans en la presentación, en esta pequeña pildorita, diríamos, que forma parte de ese disco Porque yo te amo, que es el segundo de tu carrera discográfico, actor de musicales, donde los haya, y que, bueno, pues también quiere de alguna manera, pues lo decíamos, ¿no?, quitarse esa máscara y convertirse ya en Jerónimo, no en el protagonismo del fantasma, en el protagonista del fantasma de la ópera ni en el de Los Miserables.
Pero cuesta quitarse la máscara, Jerónimo.
No, me la he quitado con mucho gusto. No, fui muy feliz y soy muy feliz con todo mi recorrido en musicales. Lo último que hice fue Sunset Boulevard con Paloma San Basilio en Tenerife. Y nos quedó como una cuenta pendiente con Paloma porque fue muy cortito y la idea era que durase un poquito más. Ojalá tenga otra oportunidad en la península. Pero yo necesitaba, me lo pedía mi artista, el ser yo el que... Primero grabar porque he vivido gran parte de mi carrera con los espectadores viniendo al teatro porque estaba ahí, ¿se entiende? Uh-huh. O conociéndome en el teatro, gracias a Dios.
Siempre contacto directo.
Sí, siempre contacto directo. Nunca nada grabado. Y ya las versiones de YouTube que tenían mías estaban gastadas directamente. Entonces, me parecía muy, muy digno poder grabar algo lindo. El primer disco fue un homenaje a los Beatles, con todo un repertorio de los Beatles. Y ahora, finalmente... decidí hacer mi idea original, que era este, ¿no? Un homenaje a los grandes cantantes, crooners latinos que tanto me marcaron, que tanto me enseñaron, que tanto admiro, y poder hacer este disco que tiene una calidad suprema.
Nino Bravo en Te Quiero, Te Quiero, sí. O Rafael en Yo Soy Aquel.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que
que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte.
Y aquí, Jerónimo, además, esto para un directo también supone interpretación pura y dura, ¿no? Porque sí. Rafael también, ¿no?
Fue muy difícil cantar esta canción porque tenemos el estilo de Rafael.
Muy marcado,
su fraseo, su forma. Por momentos, inconscientemente, iba a lo que yo conocía, ¿no? Entonces el trabajo del productor fue vital para volver a mí, ¿no?
Te ataba en corto. ¡Que te vas!
Que salió Mira, Rafael.
Que haces el personaje.
Que salió Rafael otra vez. Pero sí, bueno, es un genio Rafael. Aparte lo admiro profundamente, que siga arriba los escenarios, que siga girando. Por Dios, qué maravilla.
Oye, productor y arreglista de lujo absoluto.
Sí. Sí, esto es la magia de la vida. Yo siempre yo he aprendido a cantar escuchando a Celine Dion, a Michael Bolton, bueno, a miles, a Barbara Streisand, y siempre en los discos me fijaba quién estaba detrás, ¿no? ¿Quién produce esto? Y decía Humberto Gatica. Y me llamaba mucho la atención porque generalmente era Humberto Gatica con David Foster, que es un gran músico. Y yo decía, pero Humberto debe ser latino este hombre, evidentemente. Y bueno, gracias a la vida, gracias a la suerte, llegamos a él y me escuchó y me quiso producir él también a mí. Entonces fue como un amor a primera escucha. Y ahí fue que empezamos a hablar del disco. Al equipo se sumó Carlos Rodgerman, que es gallego, que es español. Ajá. Que es el arreglista de todas las canciones de este disco. Es un genio. Y bueno, tenemos esta joyita.
Una auténtica joya, una auténtica delicia. Desgranarla es complicado. Atención, que le cantas al amor desde múltiples facetas. Y hablábamos, que de alguna manera has buscado todos aquellos grandes del uh-huh. mundo más latino. Por el acento, seguro que hay quien dice, va a ser argentino. Jerónimo Rauch es argentino, aunque ya...
De todo el mundo, ¿no?
De ya. todo el mundo muy de Madrid, cuidado,
muy de Madrid,
¿eh?
Muy de Madrid. Hace 10 años que me vine a Madrid para hacer Jesucristo Superstar uh-huh. En el Teatro Lope de Vega. Y me enamoré de una española, de una gallega. tenemos un hijo. Vivimos 4 años en Londres, pero ya nos instalamos nuevamente en Madrid. Y sí, es para mí una de las ciudades más grandes del mundo, pero grandes en todo sentido, en estilo de vida, en cómo son los madrileños en sí. Estoy muy enamorado de esta ciudad.
Pero decía yo lo de argentino porque hay guiño. Claro que sí, porque yo te amo a un argentino, a claro. Sandro.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón.
y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar.
La sonrisa que ha venido a nuestra cara cuando poquito a poco hemos descubierto este Porque yo te amo. Hacía años que no escuchábamos esta canción, claro. Jerónimo, y la verdad es que, madre mía, la de recuerdos de cuando yo era pequeñaja, que me traía esta canción de escucharla a mi casa.
Sí, sí, bueno, ahí te das cuenta lo grande que fue Sandro. Sandro de América era el nombre que se le decía. Y sí, es uno de nuestros grandes exponentes a nivel Latinoamérica. Y nuestro Elvis, como se dice en Argentina. Y me gusta mucho el título, el Porque yo te amo. Es algo tan característico y lo elegí porque todas estas canciones se escribieron porque yo te amo. Cada autor la escribió desde una sensación de amor o de desamor, o como quieras llamarlo. Y entonces me pareció que era importante que el título del disco se llame así, Porque yo te amo.
Hemos mencionado Buenos Aires, Madrid, Londres, uh-huh. Paradas por tu trayectoria profesional. Yo no sé, Jerónimo, si uno cuando llega a cada país para trabajar, para dar un concierto, para cantar, para poner en marcha un musical y se encierra en su camerino, el mundo se para, es consciente que está en una ciudad, o cuando vas de camerino en camerino, te da igual dónde estés.
No, la verdad que cuando tienes la oportunidad de hacer una temporada completa, que es un año entero, en Londres los contratos son por un año completo, ¿no? Es como que llevas un poquito de tu casa al camerino. Lo primero que se lleva uno son fotos de la familia, porque pasas tanto tiempo en el camerino que empezás a echar de menos, como si estuvieses en un viaje. Y sí, uno intenta hacer lo propio. Generalmente los camerinos han pasado mucha gente, ha vivido muchas experiencias.
¿Y eso
¿no?
se nota?
Sí, se nota.
El camerino como si tiene pozo, es decir, hay camerinos que van guardando la esencia de todos los artistas.
El último, el mío, del Fantasma, era el camerino de Laurence Olivier. Entonces, imagínate, y de los fantasmas, de todos los fantasmas de la ópera desde el principio, ese es el mismo camerino, mismos muebles, mismo todo. Entonces hay como una mística ahí detrás, bonita y un poco que te da escalofrío, ¿no? También.
Uh-huh. Entonces las fotos de la familia, ¿no?
Fotos de la familia, y después empiezas a recolectar los regalos que te empiezan a mandar los fans. De a poquito lo vas haciendo propio. Yo tenía mi guitarra para tocar ahí, porque se pasa mucho tiempo. Y evidentemente el teléfono hoy en día, gracias a Dios, tenemos la tecnología, porque yo pasaba 50 minutos en maquillaje. Todos los días. Entonces ya ni hablaba, era como iba, a veces me quedaba dormido en la silla, otras veces hablando con mi mujer por WhatsApp o lo que sea, sí. Ahí uno...
Ya entiendo por qué has dicho, y vamos a escuchar enseguida tema propio en este disco, en este Porque yo te amo también lo tienes, que lo de escribir canciones a ti a veces te sirve como catarsis, ¿no? Como, pues eso, para encontrarte mejor contigo mismo y no perder el rumbo de que tú eres tú.
Sí, sí. No, principalmente yo soy un intérprete, ¿no? Y siempre que haya una canción mejor que una mía, voy a cantar una canción mejor. ¿Se entiende?
Sí.
Pero esta vez, cuando compusimos esta canción, sentí la necesidad de que sí o sí tenía que compartirla. Tengo muchas canciones que no salieron nunca, pero esta yo necesitaba compartirla.
Como si no importara.
Me quedan tantas cosas sin decir que queman. Es la soledad que me envenena. He guardado primaveras para ti, medio mes de marzo y un loco enamorado.
como no podía ser de otra manera, Jerónimo, el disco se presenta en un teatro aquí Exacto. en Madrid y ya tenemos fecha, ¿no?
Sí, 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 es el 17 de octubre, falta muy poquito, en los teatros del canal a las 8:30. Esta semana hicimos la visita técnica y me paré ahí arriba del escenario. Y Dios mío, cada teatro tiene su magia, sus cosas, y uno, yo siempre visualizo lo que quiero hacer en cada espacio, ¿no? Y es tan bonito el teatro, tan mágico. Fui a ver cada cosa que me ha deslumbrado. La programación del Teatro del Canal de los teatros del canal, uh-huh. es maravillosa, y entonces verme ahí es algo que me enorgullece.
Tengo que preguntarte, porque si no, al final me matarán. Llevamos media tarde recopilando distintas preguntas que van haciendo tus fans a través de las redes sociales. Sí. Y esta te la tengo que hacer sí o sí, Jerónimo.
A ver.
Me preguntan, no sé si se puede decir ya o no, porque a lo mejor ni siquiera lo sabes, que si vas a preparar alguna sorpresa para el concierto en los teatros del canal del día 17 de octubre a las 8:30 de la tarde.
Pues sí, sí. En este disco tenemos dos colaboraciones muy importantes, que es una con Carlos Rivera y la otra con Natalia Jiménez. Lamentablemente no van a estar en Madrid porque están uh-huh. en México o en Argentina.
De promoción.
Además, Carlos
Rivera
acaba de sacar el disco.
Sí.
Entonces estoy buscando artistas de esa misma calidad y hay algo dando vueltas ahí importante que bueno, no puedo anunciar todavía. Pero sí, que las sorpresas van a estar. Y también vamos a cantar las canciones que se quedaron fuera de este disco.
Uh-huh. Mira.
Así que hay amor para rato.
Jerónimo Rauch, que está claro que hoy dulces sueños vamos a tener cuando lleguemos a casa.
Que el lunes, que ya es lunes, en menos
sí.
lunes después de esta charla.
Desde luego que sí, porque yo te amo y a partir de ahora voy a amar a todo el mundo y esto va a ser una auténtica delicia.
Bueno, pues un mantra para esta semana
¿sí?
que tenemos por delante.
Ha sido un auténtico placer.
Igualmente, muchísimas gracias. Puedo volver cuando quieran.
Aquí las puertas de nuestro camerino siempre
Eso.
Abiertas, Jerónimo. Y nosotros que nos despedimos ya.
Claro que sí, que suene un poquito más de Jerónimo Rauch.
Buena semana para todos. Que el escenario de la vida os ate bien. Y que el domingo que viene más.
Claro que sí, en el camerino. Adiós.
Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Y es que nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices
dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Pero es que nunca creí que te vería remendando mis heridas con